Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa de hoy para abordar un tema sorprendente. Sorprendente. Yo estoy seguro de que todos ustedes, de niños e incluso de jóvenes, hicieron algún mandado, ¿verdad? Algún mandado. Fueron al ventorrillo, a la bodega, a comprarle algo a su mamá, le llevaron algo a una vecina o a un pariente. El diccionario, señoras y señores, dice que un mandado, y tengo aquí el diccionario ante mí, es ejecutar una comisión por encargo ajeno. Más claro ni el agua, ¿no? Ejecutar una comisión por encargo ajeno. Y también dice que existe la palabra mandadero. Una palabra que yo no escuché nunca en Cuba, pero que existe. ¿Y qué es un mandadero? Bueno, según el diccionario también, un mandadero es la persona que hace los mandados de los conventos, de las cárceles o de las casas. Pero Mara, que va a estar con nosotros, repito, en la segunda parte del programa de hoy, Mara no va a hablarles de prisioneros y de monjas, sino de una criatura muy distinta, muy distinta. Va a sorprenderles, verán. Y quiero, amigos, quiero también anunciar algo. El próximo miércoles 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y yo quiero invitarlos a escucharnos ese día, a escucharnos de manera muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a tener una invitada que va a hablarnos de una experiencia fuera de serie. Nuestra invitada se llama Claudia Tangarife, es colombiana. Y escuchen esto, sobrevivió el tsunami que en el año 2004 desoló Indonesia. Se calcula que hubo entre 230.000 y 280.000 muertes en aquel tsunami. Esta mujer se encontraba en una isla del Pacífico con su hijo en medio de todo lo que sucedió. Vio cómo la ola llegaba a la costa, arrasaba el lugar donde ella se encontraba. Ella y su hijo tuvieron que correr por una montaña hacia arriba y va a hablarnos de todo esto el próximo 8 de marzo en este programa. Va a hablarnos de esto porque esta mujer supo sobreponerse a aquella tragedia y cambiar radicalmente su vida. De manera que vamos a conmemorar, a celebrar el Día Internacional de la Mujer oyendo a Claudia Tangarife, hablarnos de su experiencia y de un libro que va a presentar aquí en el sur de la Florida al día siguiente. Esto va a ser la semana que viene. El libro, por cierto, se titula El tsunami de mi vida. Ya todos o casi todos ustedes saben que nos encontramos enfrascados en la gratísima tarea de repasar los muchos correos electrónicos de ustedes que hemos continuado recibiendo durante estas primeras semanas del año 2017. Y todos, o casi todos ustedes, saben también cuán útiles nos han sido y nos son estos correos. Cómo me gusta a mí hablar con palabras de ustedes. Cómo nos gusta convertir esos correos en parte integral de este programa. Cómo nos gusta tenerlos a ustedes como coautores o colaboradores de entre nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de estos correos nos traen noticias de ustedes, nos acercan a su realidad diaria, nos revelan sus pensamientos, sus tristezas y sus ilusiones. Muchos de estos correos nos sugieren temas que a todos nos interesan o abundan en los temas que nosotros les proponemos a ustedes. Además, nos confirman, como he dicho ya tantas veces, que a pesar de no conocernos personalmente, ustedes y nosotros nos conocemos. Es decir, nos comprendemos en el sentido más común del verbo comprender y también en otro sentido que tendemos a olvidar. Recuerden ustedes que el verbo comprender también quiere decir incluir, también quiere decir abarcar. El presente de Cuba comprende, por ejemplo, más de un dilema y cualquier decisión relacionada con su destino debe comprender a todos los cubanos. Entre nosotros, este programa comprende, es decir, contiene, incluye las formas de sentir y pensar de sus radioescuchas y de su presentador. Otro ejemplo, entre nosotros, este programa comprende materiales muy diversos, desde noticias e invitaciones a sonreír y a reflexionar, hasta llamadas telefónicas y fragmentos de canciones. No está mal, amigos que me escuchan hoy, que comprender sea la palabra de orden. Es una hermosa palabra, y no en balde, como los verbos recordar y olvidar, a los que tanto nos hemos referido durante esta semana, no en balde el verbo comprender aparece en tantas canciones. ¿Qué no quisiéramos nosotros comprender? Queremos comprenderlo todo. ¿Y cómo nos gusta ser comprendidos?
Si me comprendieras, si me conocieras, qué feliz serías. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás llorarías. Ya que estando lejos, tú no eres ajena, porque vas conmigo. Fieles reflejos alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías, y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque así verías que por ti estoy loco.
Amigos, es el gran Lucho Gatica, interpretando como pocos, Si me comprendieras. Es esa bella canción de José Antonio Méndez. Yo he tratado durante todos estos días de referirme al mayor número de correos posible, pero es raro que pueda ocuparme de todos los que traigo diariamente al programa, porque si recibimos llamadas telefónicas de ustedes, esas llamadas, como he dicho tantas veces, tienen prioridad. Ya vieron ustedes la llamada que recibimos ayer, esa llamada de José Ramos, un camionero cubano o chofer de rastras, oriundo de Jibara, que abandonó la isla en una embarcación en 1992 a los 18 años de edad, que vive en Nebraska, que tuvo la gentileza de llamarnos mientras atravesaba Ohio, un pueblito de Ohio, que participó en la guerra de Irak, que puso en riesgo su vida, que no olvida Cuba, que tiene por su mayor tesoro portátil el café cubano que trae en su rastra, ¿verdad? Y cuyos hijos, los hijos de nuestro amigo Ramos, nacidos aquí en Estados Unidos, se sienten cubanos, se identifican como cubanos y hablan como nosotros. ¡Qué gusto nos dio y nos da escuchar a un compatriota, viva donde viva, en la isla o en el extranjero, expresarse así y oírle decir, bueno, que ha encontrado en este espacio una forma de acercarse a Cuba, de estar en Cuba? ¡Qué gusto nos da! Gracias una vez más, amigo José. Aquí tengo un montón de correos que no alcancé a leer ayer y otros que fueron llegando durante el programa, después del programa e incluso hoy. No es raro, amigos, que algunos de ustedes nos escriban a medianoche o de madrugada. Yo voy a leerlos y a comentarlos todos, estos y los anteriores. Pero bueno, empecemos con los anteriores, no sin antes dar lectura a uno muy breve que recibimos ayer y que no debe esperar. Está firmado por Damaso Antonio Fernández y su hijo, y dice lo siguiente: estimados miembros de ese brillante y necesario programa, gracias, Damaso. Por este medio, expresamos nuestro más profundo rechazo al retiro de la tarja puesta por Rosa María Payá en honor a su padre Osvaldo Payá, donde expresaba un hermoso sentimiento de amor, un pensamiento contra el odio y el rencor. Las obras y la fe en Dios, sigue diciéndonos Damaso, nunca podrán desaparecer de la mente del ser humano. Esperamos no más agresiones, opositores y disidentes de San Andrés Holguín. Viva la libertad, Dámaso padre e hijo. Qué cosa tan tremenda, amigos, que haya cubanos, capaces de retirar una tarja, una placa que ha puesto la hija de un hombre en la pared de su casa. Una placa con un pensamiento contra el odio y contra el rencor. ¿Cómo es posible que los cubanos continuemos cayendo en esas tonterías, que nos avergüenzan a todos? ¿Cómo es posible? Bueno, aquí tengo, señoras y señores, varios nombres de personas que nos han escrito. Jorge Rodríguez Millán, René, Guillermo, Jun y Melanie en San Antonio de los Baños, Laritza Galeano, María Esperanza León Cruz, Eliseo Hernández Hidalgo, Alberto Morales Guerra, Yarisbel y Juan Antonio Pera Suárez, Juan Alberto Rodríguez Romero en Pinar del Río, Carlos Alberto y Elisa Suárez Licurt. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos y por escribirnos. Jeanette Borrego en Villa Clara. Nos alegra saber que a usted también, amiga mía, le gustó la serie que dedicamos a las estatuas. Odalina Pérez Benítez y Milene Padrón. Belkis Sánchez Broches en Villa Clara. Gabriel Arias Sánchez. Rachel Rafael Molina Rodríguez. Osmani Cabrera Herrera en Holguín. Lázaro Medina Corzo, Dileini Rodríguez Hernández, Miss Ladies de la Caridad Hernández Esteves, Alain en Florida, Camagüey, Marían Navarro Barona e Ismairi Martínez Argüelles. Gracias a todos por estar ahí y por escribirnos. Hace varios días, por cierto, muchos días quizás, recibimos un correo de Alberto Méndez Castelló. Alberto Méndez Castelló, un hombre que nos inspira tanto afecto como admiración por su trabajo a favor de la Cuba que tantos soñamos. Y en ese correo, Alberto Méndez Castelló nos dice que en el año 2000 comenzó a escribir un cuaderno de versos que tituló Cuba después del murmullo. Y nos incluye amablemente cinco textos o cinco piezas de ese cuaderno suyo. Yo quiero espigar algunos de esos versos, quiero compartirlos con ustedes e invitarlos a leer mentalmente, a leer entre líneas lo que dice Alberto Méndez Castelló. Recuerden que a veces, amigos, la sustancia de un texto, de un poema o de una prosa, la sustancia no está en lo que salta a la vista o en lo que salta al oído, sino en lo que el texto se calla, en lo que el texto solo insinúa. ¿Para qué? Para que nosotros completemos ese texto, para que nosotros deduzcamos lo que ese texto prefiere no decir, sino sugerir, y para que lo hagamos libremente, a partir de nuestra imaginación y de nuestras propias experiencias. Aquí tienen unos versos, solo unos versos, del primer poema de este cuaderno que nos ha enviado Alberto. Presten atención. Te encañonan y aplaudes. Invocaciones a la muerte. ¿De qué te quejas? No es que sea tu destino. Tienes lo que aplaudes, lo que valen tus aplausos, la recompensa de la hipocresía. Por actos como estos, Cristo no cayó. No te remuerdas mientras crees orar. Eres fuerte para llevar la cadena, pero débil con la espada. Prosigue tus cánticos, alaba a Dios en la iglesia, aplaude a tu general en la tribuna. Y cuando regreses a casa, blasfema, refocílate en tu excusado. Discúlpame, quise decir en tus excusas. Este es un fragmento, señoras y señores, de uno solo de los textos que Alberto ha tenido la gentileza de enviarnos. Te encañonan y aplaudes. Miren ustedes ese primer verso, ¿no? Invocaciones a la muerte. No sé por qué de repente, al leer ese segundo verso, pensé en el viejo lema de patria o muerte, ¿verdad? Te encañonan y aplaudes. invocaciones a la muerte. ¿De qué te quejas? No es que sea tu destino. Tienes lo que aplaudes. Eso es terrible. Tienes lo que aplaudes, lo que valen tus aplausos, la recompensa de la hipocresía. Ustedes entienden. Por actos como estos, sigue diciendo Alberto, Cristo no cayó. No te remuerdas mientras crees orar. Eres fuerte para llevar la cadena, pero débil con la espada. Es decir, eres fuerte para aguantar el martirio al que te someten, pero eres débil a la hora de defenderte. Prosigue tus cánticos, dice Alberto. Alaba a Dios en la iglesia. Aplaude a tu general en la tribuna. Y cuando regreses a casa, blasfema. Di disparates, malas palabras contra todo. Y cuando regreses a casa, blasfema, refocílate, es decir, regodéate en tu excusado. Discúlpame, quise decir en tus excusas. Miren qué tremendo y qué terrible eso, ¿no? Alberto establece una especie de similitud de puente entre las excusas que uno puede dar para explicar la forma en que se comporta y el excusado. El baño, el cuartito donde hay un inodoro, un inodoro. ¿Ven ustedes cuántas cosas se sugieren en este texto? ¿Cuántas cosas que no se dicen y sin embargo se dicen? Nosotros los cubanos entendemos. Por cierto, en el segmento número 4 de este grupo de poemas que nos ha enviado Alberto Méndez Castelló, hay un verso que me llama la atención, me parece precioso. El verso dice lo siguiente: dices que desenjaular palabras es bueno. ¡Qué bonito eso! Dices que desenjaular palabras es bueno. Amigos, cuando desenjaulamos las palabras, nos desenjaulamos también a nosotros mismos. Pero qué hermosamente dicho está eso. Dices que desenjaular palabras es bueno. Gracias, amigo Alberto Méndez Castelló.
Yo no sé si brindar o no brindar por la dicha que gozamos una vez. Te confieso que fui muy feliz contigo, que los besos que me dabas nunca los olvidaré. Recuérdame cuando feliz lejos de mí estarás y un nuevo amor tendrás. Recuérdame, recuérdame cuando al pasar por un rosal en flor te prendas de otro amor. Recuérdame, recuérdame como a un cantar querido. Recuérdame en medio de tu olvido. Recuérdame que recordar es volver a vivir el tiempo se fue. Ay, recuérdame.
Amigos, es Blanca Rosa Gil interpretando uno de sus grandes éxitos. Recuérdame. ¿Cómo hablar del recuerdo y del olvido y no incluir esta canción?
Recuérdame fue. Recuérdame.
Señoras y señores, antes de continuar, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a las personas que me permiten a mí ofrecerles estos programas. A Patricia Martínez, nuestra productora, y hoy a Raúl Tápanes Estrella, que está aquí sustituyendo a nuestro amigo Juan Pendaz y a quien siempre nos da mucho gusto saludar. Yo quisiera también recordarles a ustedes que aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros a través del correo postal o del correo electrónico pueden hacerlo a estas direcciones. Entre nosotros, Martí, @gmail.com o entre nosotros, Martí, @gmail.com. ¿Verdad? Pueden escribirnos a esa dirección si tienen acceso al correo electrónico o pueden escribirnos a nuestra dirección postal. Lo único que tienen que poner en el sobre es lo siguiente: Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Quiero instarlos también, como siempre, a continuar asomándose a nuestra página de Facebook y a comunicarse por Facebook si desean hacerlo. Entre nosotros, guión Martí. Entre nosotros, guión Martí. Y a todos aquellos de ustedes que necesiten un radio de onda corta, ya saben, lo único que tienen que hacer es enviarnos una carta o un correo a una de esas dos direcciones con su nombre completo, su dirección postal y su número de teléfono. Y Radio Martí les hará llegar allá en Cuba, donde ustedes vivan, un radio de onda corta para que puedan escucharnos mejor si el radio que ustedes tienen está estropeado, es viejo o si no tienen radio. Y nos escuchan, como nos dicen muchos, en casa de un vecino, en casa de una amiga, etcétera, etcétera. Solo tienen que enviarnos a una de estas dos direcciones, señoras y señores, su nombre completo, su dirección postal y su número de teléfono. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Mara para hablarnos de un tema maravilloso. Espérennos.
Soy Joan Andrés, soy locutor de Radio Martí, trabajo en el programa Tempranito y de Mañana. El programa tiene una duración de 4 horas, sale de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana hasta las 9. Ahí damos noticias variadas, la información que debe llegar al pueblo de Cuba y la interacción que tenemos con los amigos oyentes. Lo hacemos a través del correo electrónico, que estoy a cargo del correo electrónico, y por supuesto llevando noticias del mundo entero, no solamente de Cuba, del mundo entero, políticas y culturales. Siempre me han gustado los programas informativos. Creo que este show me da la posibilidad de abarcarlo todo, tanto de humor, de música, de cultura y de información. Y realmente me siento bendecido por estar aquí. Mi nombre es Joan Andrés y somos Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
We've been working sequentially through the normalization process.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral. Pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre. Y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Han escuchado una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas en el mes de la mujer.
Agnes Gonja, la madre Teresa de Calcuta, nació el 27 de agosto de 1910 en Albania. A los 18 años fue una orden religiosa en Irlanda. Estudió en Dublín y tomó los votos en el 37. Dirigió una escuela en Calcuta y cuidó a enfermos desde los 30 años, donde creó la Casa de Moribundos Indigentes. Obtuvo la ciudadanía de la India y fundó las Misioneras de la Caridad. En el año 79 ganó el Nobel de la Paz y donó a los pobres el dinero del premio. La intensidad de su trabajo minó su salud y murió el 5 de septiembre del año 97. El Papa Juan Pablo II la beatificó en octubre del 2003.
Hoy su lema es divisa de los que cuidan enfermos y pobres del mundo. Ama hasta que te duele. Si te duele, es la mejor señal.
De la información, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
De ti. amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Por doquiera que mires, verás lo breguese. Y si buscas amor, hallarás soledad. Porque todo el que olvida, la flor de amistad.
Señoras y señores, nos hemos pasado una semana hablando del recuerdo y del olvido, y esta canción de Miguel Matamoros tampoco podía faltar. Olvido, interpretada por Canelita Medina. Bueno, y Mara ya está con nosotros. Hola Mara, ¿cómo estás?
Ay, yo bien, Orlando. ¿Cómo andas tú?
Bien, y ahora contigo muchísimo mejor.
Gracias, Orlando. Muy amable.
Yo debo decir, Mara, que sé muy poco del tema que vas a abordar hoy, de manera que mi rol en esta ocasión va a ser el de un oyente más y el de un curioso, ¿no?
Sí, eso es lo que hace falta. Gente curiosa.
Por supuesto.
Fíjate, yo también estoy, me acabo de empapar del tema que voy a tratar.
Ajá.
Y lo hice porque desde principios de enero vi un documental en televisión que me llamó tanto la atención, y no es de animales, es de sobre máquinas. Tú sabes que ahora...
sobre máquinas, dijiste.
Máquinas.
Bien, máquinas, bien.
Sí. Ahora en día mucha gente compra por medio de la Internet.
Claro.
De Internet. Yo soy una de ellas. Como tú sabes, yo ordeno... ¿Qué cosa? Desde ropa hasta pizza podemos ordenar por Internet. Y cuando uno ordena una cosa siempre está desesperado porque llega y habrá pasado ya el cartero. En nuestro caso, la cartera. Habrá pasado la cartera ya, pero figúrate, ya son las 5 y no ha pasado. Bueno, uno se desespera esperando que llegue aquel...
El encargo que uno ha hecho.
¡Ay, sí! Y tú también, tú no te quedas atrás porque a veces ordenas un libro o estás esperando un libro tuyo. Ajá. Que te van a mandar los editores.
Claro, claro.
Para que acabes de corregir.
Claro, claro.
Y estamos desesperados porque
claro,
llegue.
Claro.
Y uno siempre tiene que esperar, y eso que nosotros tenemos una oficina de correo muy cerquita. Pero así todo tenemos que esperar. Bueno, cuando un paquete requiere firma es un dolor de cabeza, porque entonces tienes que estar presente, tienes que, para asegurarse que fuiste tú el que recibiste el paquete, todo ese tipo de cosas. Sabemos que desde hace ya algunos meses Amazon empezó a utilizar drones para hacer deliveries, hacer entregas de productos a lugares remotos a los cuales no podían llegar por carretera. Recuerdo que hablamos de una ocasión en la que Amazon, por un drone, mandó unas medicinas del asma para un niño en un lugar que estaba bastante en el medio de una selva donde no se podía
efectivamente
llegar.
Efectivamente.
Hablamos de eso. Pues bueno, ahora, el 18 de enero, vino la noticia, vimos la noticia, que dice lo siguiente. Voy a leerla para no decir nada que sea incorrecto.
Bien.
Los futuristas imaginan a drones de reparto dejando caer sus paquetes desde el cielo. Y también imaginan coches sin conductor llevándonos a trabajar. Eso es la comidilla de estos últimos días. Pero la invasión de robots de reparto ya ha llegado. En máquinas que parecen neveras para cerveza sobre ruedas y que se abren paso por las aceras. Mira tú, estos robots, Orlando, son robots de reparto y son robots de tierra.
Ajá.
Han sido desarrollados por una compañía que tiene un nombre de ciencia ficción. Se llama Tecnologías Starship.
Ajá.
Como la las naves de
Star Wars.
De Star Trek,
claro.
Exacto.
Claro.
Y aparecerán, dice aquí que aparecerán cualquier día, pero ya aparecieron, uh-huh, en la ciudad de Washington y también en una ciudad de California. Y pronto podrían estar en Miami. ¿Qué
¿De veras?
Parece?
¿De veras?
Sí, en Miami trabajando y transportando mercancías desde un centro de entrega del barrio a nuestra puerta principal.
¿Y esas máquinas van a venir solas, cargadas ya con lo que nos pertenece?
Con lo que tú ordenes, por tu aplicación telefónica, desde tu teléfono inteligente.
Ah.
Okay, ¿cómo son estas máquinas?
Así.
Se trata de Starship, le han puesto así como el nombre, sí, de la compañía. Es un robot con motor eléctrico,
ajá,
que funciona de manera autónoma. El robot está equipado con 6 ruedas,
mm,
un altavoz,
uh-huh,
varios sensores y 9 cámaras.
¿Cámaras?
Sí. Para ver por dónde caminan.
Uh-huh.
Utilizan, además de estas cámaras, un GPS, que es un sistema de posición global. Eso que utilizamos cuando vamos en el auto, tú y yo, que queremos,
claro,
ir a un lugar que no sabemos cómo llegar.
Uh-huh.
Tienes radares para poder ver, además de las cámaras.
Uh-huh.
Miden alrededor de 40 centímetros de alto.
Bien.
Y pueden llevar hasta 40 libras.
Mm.
De lo que tú hayas encargado.
Tú decías que eran como neveras, ¿no? Es decir, no tienen forma humana para nada.
En lo absoluto, no tienen brazos tampoco.
Es como una caja de metal o de plástico, ¿no?
Es como un baúl.
Un baúl,
es como un,
bien,
baúlcito con ruedas.
Con ruedas, bien.
Y si ustedes se imaginan una nevera de esas grandes, de poliestireno, poliestireno, que llevan la gente cuando van de picnic para la playa,
sí,
que llevan,
sí,
hielo y todo tipo de bebidas ahí. Pues eso es más o menos, pero de ese tamaño y tiene las ruedas. Este aparato, este robot, llega a una velocidad de 6 kilómetros por hora,
uh-huh,
por las aceras de la ciudad. Aceras, no utiliza las calles,
uh-huh,
utiliza las aceras. Y utiliza una tecnología de mapas y de navegación para cambiar de velocidad, detenerse, cruzar las calles.
Eso me intriga muchísimo. ¿Cómo pueden cruzar las calles?
Bueno, ya verás. También evitan chocar contra personas u obstáculos.
Mm.
Si van y ven que una persona viene de frente por el mismo lugar donde tú estás, ellos van caminando, pues se desvían, mm, y agarran por el otro lugar de la acera.
Una pregunta, ¿eso está siendo dirigido o gobernado desde un satélite o algo, o ellos mismos están equipados para evitar?
Ellos mismos solos. Están equipados y se programan para que vayan a cierta dirección.
Mm.
El objetivo es que cubran un radio de 3 a 5 kilómetros. No son para envíos largos, de grandes distancias. Los puede llevar hasta este recorrido de 3 a 5 kilómetros, les puede tomar alrededor de 15 a 30 minutos, más lo que tarda. Es más de lo que tarda un reparto en motocicleta o en bicicleta.
Ajá.
Pero es similar al tiempo que ha propuesto Amazon, la compañía Amazon,
ajá,
para sus entregas en drones. Este aparato tarda en llegar al restaurante del que sale el pedido.
Mm.
Supuestamente el tiempo que tarda en ser preparado, coger la pasta de diente que pediste de la farmacia, o la pizza que te están haciendo, que pediste, que entonces va la maquinita allí, el robotico,
uh-huh,
y entonces lo llenan y sale derecho al lugar, a la manera más cómoda, okay, trata de evitar las calles que están congestionadas, las aceras que están congestionadas, las aceras que están en reparación, todo ese tipo de, trata de evitar las escaleras, todo ese tipo de cosas.
Mara, una pregunta, ¿a quién pertenece este robot? ¿A la empresa que está vendiendo esa mercancía o a una compañía aparte?
Efectivamente, la empresa que está vendiendo y que inventó esta tecnología se llama Starship Technologies. Tecnologías Starship.
Entonces el robot le pertenece a ella, no al mercado, ni a la pizzería, ni a la sastrería.
Bueno, en este momento pertenecen a ellos, pero se pueden rentar bajo contrato a algunos lugares y sobre todo a negocios del barrio. Por ejemplo, Orlando, tú y yo vivimos en una casa que está bastante cerca de un Correos. ¿Okay?
Efectivamente.
Y muchas veces los paquetes que nosotros encargamos, que yo encargo por internet, llegan a ese correo. Uh-huh. Pero entonces hay que esperar porque llegue el correo, que se tarde varios días procesándose. Y en este caso, pues, se lo meterían adentro a este robotico y entonces llegaría a la casa. Pero vamos a ver cómo va esto.
Sí.
Esta cajita con ruedas.
Oye, tú dices cajita, pero no es tan pequeña.
Bueno, es como un... como un baúl.
Es un baúl, es un baúl, claro.
Tienen como la barriga en la parte de arriba.
Ajá.
El maletero en la parte de arriba. El depósito donde llevan la mercancía. Entonces, en estos momentos tienen a un empleado en estos momentos de presentación en Estados Unidos. Tienen a un empleado niñera, vamos a decir, que va con el robot en este momento, pero son totalmente autónomos, va en este momento para contestar preguntas de los transeúntes que digan, ay, pero ¿qué es esto? Interesen, dicen que hay niños que se abrazan a ellos, les preguntan cosas, uno le trató de dar una banana, trató de alimentarlo, pero si tú vives... cerca, a 500 metros de un restaurante y tú ordenas una bebida de $5, digamos,
sí.
Es muy difícil que esa compañía pues tenga que pagarle a un empleado a que vaya por un trayecto tan corto a entregarte lo que pediste.
Ajá.
Entonces, pues es mucho más económico llevarlo por un robot, que un robot sea el que lo lleve. Ya están trabajando en las calles de Londres, han estado trabajando en Suiza, están trabajando en Estonia y hay muchas personas que tienen ya anécdotas muy, muy interesantes.
Una pregunta, Mara, antes de que digas lo que vas a decirnos. ¿El pueblo está avisado de que estas pequeñas máquinas van a andar solas por el mundo y que se van a tropezar con ellas? Es decir, la gente sabe que en cualquier momento se van a topar con una máquina que avanza sola por la acera rumbo a una casa.
Sí, porque están en las noticias.
Bien.
Está en las noticias este descubrimiento o este invento. Está en la noticia... en las noticias televisadas, en las noticias impresas, en las noticias radiales,
uh-huh.
en los lugares donde se van a empezar a ver robando por las calles.
Uh-huh.
Ajá. Entonces, es una alternativa barata para los camiones de reparto cuando tienen que hacer una entrega a corta distancia. Dice que son los primeros, estos robots son lo primero en llegar en la relación a lo que las compañías prevén como una ola de alternativas baratas
uh-huh.
y de alta tecnología e impulsadas por la electricidad. Y quiero decir que como no utilizan gasolina,
ajá.
No, y tampoco contribuyen al colapso del tráfico,
ajá.
también son ecológicas.
Estas
no
máquinas.
Contaminan ajá. la atmósfera y eso me encanta.
Mm-hmm.
Me encanta. No le hacemos daño al mundo utilizando a estos roboticos. Y los futuristas urbanos ven a estos pequeños robots como parte integral del paisaje digital de las ciudades inteligentes. Se supone que en varios años, en la próxima década, haya miles transitando por las calles.
Llevando mandados a diferentes lugares.
Efectivamente. Dicen que están entre las cinco tecnologías principales que van a definir las ciudades en la próxima década.
Pero Mara, ibas a contar unas anécdotas.
Sí, voy a contarte unas anécdotas.
A ver.
Estas cosas, compañías tienen que tener leyes que las aprueben. Los ayuntamientos de diferentes ciudades tienen que aprobar que estos aparatos estén rodando por sus calles.
Uh-huh.
Aunque se ha visto, Orlando, mira tú qué cosa tan maravillosa. Se ha visto que en realidad mucha gente no les presta atención.
¿De veras?
No, ni se dan cuenta que están, porque ellos evitan el contacto contigo cuando tú vas por la calle. Y mucha gente en estos días va mirando sus teléfonos celulares.
Es cierto, es cierto. Va en las nubes mirando sus teléfonos celulares.
Efectivamente, así es. Están en la luna de Valencia.
Entonces estos pequeños robots van por una acera, se acerca una persona hacia ellos y ellos solos se desvían para que esa persona no tropiece o choque con ellos.
Efectivamente, traen una banderita. Ah. Y la banderita es exclusivamente para que sean más altos
y más visibles,
14 centímetros que son, para que la gente las vea,
claro.
Los carros, los autos lo vean. Ajá. Porque es tan pequeño que un auto puede no verla, no puede ver que esté cruzando, este aparatico esté cruzando la calle.
Pero Mara, ¿y cómo rayos cruza esa máquina solitaria y autónoma una calle por la que están pasando coches a diestra y siniestra? ¿Qué hace? ¿Qué hace al llegar al semáforo?
Saben leer los semáforos.
¿Saben leer los semáforos?
Efectivamente. Saben leer los semáforos y cuando la luz está en verde. Pero además de eso, pueden pedirle, tienen una bocina donde hay ciertos mensajes grabados y le pueden pedir a la persona que esté al lado, por favor, oprima el botón del semáforo, porque ellos no tienen brazos para apretar los botones que muchas veces a los que muchas veces los semáforos responden.
Claro.
Tú sabes
claro.
Que a veces llegas a una intersección y tienes que apretar un botón para que el semáforo se ponga en verde y tú puedas cruzar.
Claro. Entonces ellos tienen cámaras, ojos que pueden ir leyendo las luces de los semáforos.
Efectivamente. ¿Qué pasa? Nadie se ha robado ninguno todavía. Mm. Y hay por lo menos 3.000 personas le han pasado porque en todas las ciudades que se han estado experimentando con ellos, 3.000 personas le han pasado por al lado y nunca nadie se ha robado uno.
Mira qué bien.
Eso es maravilloso.
Claro, claro.
También cuando si alguien lo trata de levantar del suelo,
¿sí?,
y llevárselo, además de no poder abrir el compartimento, no pueden abrirlo.
No pueden robarse la mercancía que va en él.
No pueden. Ajá. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando llegan a su destino, que tampoco pueden tocarte a la puerta, porque no tienen manos, bueno, pues la persona que está dentro, que lo ordenó por un teléfono inteligente, recibe un mensaje que dice, toc, toc, tiene un robot de entregas a su puerta.
Ajá.
Entonces la persona va y abre la puerta.
Y espera a que la máquina llegue.
No, ya está ahí.
Ya está ahí. Es
ya,
decir,
ya
que,
está
la,
ahí.
Que el robot se comunica por teléfono con la persona que espera esa mercancía que él lleva.
Exacto. Ajá. Exacto. Por teléfono o por correo electrónico.
Claro, claro.
Y le dice toc, toc. Tiene usted, por favor, abra la puerta, tiene usted, y también por la tiene usted un robot, bota supuesto, ella abre la puerta y programa un número secreto que le han mandado para que solo ella
pueda abrir el robot y tomar su mercancía. Oye, qué maravilla.
Ella puede abrir solamente la cajuela donde viene la mercancía que ha ordenado. Y también puede pagar. Se paga por medio del teléfono inteligente con esa aplicación que ya tiene. Okay, esto fue pensado, inventado por dos fundadores de Skype. Skype es la tecnología esa de que tú tienes una computadora, puedes abrirla, puedes llamar por teléfono a una persona y estar viendo a la persona mientras estás hablando con ella. La empresa está basada en Londres, pero déjame contarte algunas anécdotas.
A ver.
Hay un robot en la puerta esperándolo. Este es el mensaje de texto que recibió en su móvil Simón, una ciudadana del barrio de Greenwich en Londres el 1 de diciembre. Había pedido comida a domicilio en un local turco cercano a su casa a través de la aplicación de ese restaurante. Y la sorpresa llegó a la hora de recibir el encargo. Se había convertido en la primera persona del mundo en recibir un paquete de manos de
un robot,
entre comillas, de un robot.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
No me lo podía creer cuando abrí la puerta y lo vi esperando para saludarme, porque también saludan, tienen la grabación. Una situación que todavía hoy me parece de ciencia ficción,
claro,
pero que está cada día más cerca de convertirse en habitual. Dice la señora esta que su única duda, ajá, dice Simón, que se llama así, fue si debía o no darle propina.
Qué interesante. Sí. Mara, se nos acaba el tiempo. Ay, si tienes caramba, varias anécdotas, guárdalas.
Contar la semana que viene.
Claro, claro. Qué interesante. Hay que enfatizar que definitivamente esto no es una cosa del futuro lejano. No. Esto es algo que está pasando en estos momentos ya, ¿no?
En Washington se están usando.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Y estos robots, ¿ya hay compañías que los han alquilado o todos los que se están utilizando?
Sí, hay compañías que ya los han alquilado. Fíjate, yo anoche estaba viendo un video de la compañía que los vende, que tuvo como un open house, una casa abierta para que fueran las diferentes personas de diferentes compañías que pensaban comprarlo para que vieran cómo funcionaban. Mm. Y el muchacho les dio todo tipo de explicación y todo tipo de métodos en los cuales podían programar aquello para que fuera el lugar correcto y cobrara lo correcto. Y además, si a la persona no le gusta, pues puede por el teléfono comunicarse con la compañía, volver a meter su paquete.
Y devolverlo.
¿Qué
cosa
tan...? Si los zapatos no le sirvieron o si le mandaron una pizza de aquí cuando la quería de cebolla. ¿Qué te parece?
Fantástico.
Sol, cuando se termina el día, salgo de mi caracol y comienza la alegría. Yeah, yeah. Se ilumina la ciudad y hay de luces un
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino interpretando Amigo de la Luna, vamos a poner fin al programa de hoy. Yo estoy seguro, Mara, de que Leonid ha disfrutado mucho esa descripción de estas máquinas.
Y la seguirá disfrutando porque no he terminado con ellas.
Bien.
Bueno.
Y estrellas en mi cabeza.
Señoras y señores, eso es todo por hoy. Gracias, Mara. Hasta pronto.
Sin condición.